14 de febrero. Bueno, en el Día de los Enamorados no todo es amor y lujuria. Recordamos el asesinato de 7 personas en Chicago, uno de los más importantes crímenes estadounidenses aún sin resolver. Fue un 14 de febrero de 1929 en un garaje al norte de Chicago. Allí se produjo el tiroteo más macabro de la historia de la mafia, en el que 7 miembros de la banda de contrabandistas de George Bugs Moran, que controlaba el alcohol ilegal, la prostitución y los casinos en la zona, fueron ejecutados aparentemente, fue un encargo de Al Capone, aparentemente, y fueron ejecutados a sangre fría. Estos hechos se bautizaron como la masacre de San Valentín. En aquel garaje, aquella mañana, estaba el mecánico Johnny May, vestido con un overol marrón grasiento. El resto estaban bien vestidos, con trajes. Uno hasta llevaba un clavel en la solapa, unos atuendos impropios de un taller de reparaciones. Eran los hermanos Gusenberg, Frank y Peter, dos matones muy conocidos en la ciudad. James Clark, ex convicto por robo a mano armada y bueno, conocido asesino a sueldo. Adam Heyer, condenado por malversación de fondos. Albert Weishand, propietario de un club nocturno, y un optometrista llamado Reinhard Swimmer, que alternaba con los hombres de Moran, sobre todo para poder presumir ante sus amigos de sus conexiones con el AMPA. Fue alrededor de las 10:30 de la mañana, un Cadillac negro se detuvo frente al 2122 de North Clark Street. 4 o 5 hombres salieron del coche. El conductor llevaba un elegante abrigo de chinchilla y un sombrero de fieltro gris. 2 llevaban uniformes de policía. Aunque varios de los hombres en el interior del garaje estaban armados, ninguno hizo ademán de alcanzar sus pistolas, porque quizás conocían a los visitantes, quizás les intimidaron sus uniformes, quizás pensaron que querían dinero, y de eso los hombres de Moran tenían de sobra. Pero no se trataba de ese asunto. Los recién llegados levantaron sus armas, 2 ametralladoras y una escopeta del calibre 12, y les ordenaron que se alejaran de las puertas y ventanas. Los alinearon hombro con hombro contra la pared del lado norte del garage y comenzó el salvaje tiroteo. Pero el sargento Thomas Lufus fue el primero en llegar a la escena del crimen y se inclinó sobre el cuerpo de Gusenberg, que había recibido 14 disparos, pero tuvo tiempo para decirle a la gente: los policías lo hicieron. Pero murió antes de llegar al hospital. En plena ley seca, aquel crimen lo cambió todo. Aunque la mayoría de los estadounidenses no estaban satisfechos con los efectos de la prohibición, que había convertido en millonarios a maleantes como Al Capone, toleraban la situación porque contaban con el contrabando para conseguir el alcohol, y porque casi toda la violencia era entre los propios miembros de las bandas. George Bugs Moran fue el que se salvó justamente de la matanza. Él se dirigía ahí al garaje el día de los asesinatos, pero se libró de ser acribillado por minutos. Él se detuvo a tomar un café y allí se salvó de morir. Él dijo: solo Capone mata así. Interrogado sobre los medios, Capone dijo: el único hombre que mata así es Bugs Moran. Al Capone en ese momento, en el momento del crimen, estaba sentado en un juzgado de Florida con una coartada a prueba de bombas. El siempre sonriente gánster tenía 30 años. Y dada su rivalidad con Moran, siempre se le consideró el sospechoso número 1 del crimen. Allí empezó la caída de Capone, después por un problema de impuestos. Fue condenado a varios años de cárcel. Unos años antes fue liberado en el año 39 porque tenía síntomas de demencia. Murió 8 años más tarde, recluido del mundo exterior en su modesta casa de Palm Springs. La masacre de San Valentín dio origen a varias películas, y una muy recordada del año 1967, dirigida por Roger Corman, protagonizada por Jason Robards y George Segal. 14 de febrero de 1929, la matanza de San Valentín, un hecho muy diferente, de los habituales festejos del Día de los Enamorados. Soy Hugo Barquintela y te estoy acompañando aquí en Consumer Periodismo.
Consumer Periodismo, el más adelantado de los formatos.